Marcos capítulo 7, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es del versículo 1 al versículo 23, y si Dios lo permite, vamos a ver que no debes de invalidar la palabra de Dios por seguir tus tradiciones. No invalides la palabra de Dios por seguir tus tradiciones. Porque quizás estás aquí y le pones más importancia a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. O quizás obedeces más la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Quizás estás honrando a Dios solo con tus labios y de una forma exterior. Quizás tu corazón está apartado de Dios. Quizás estás siguiendo un montón de reglas sin sentido. O quizás piensas que puedes ganar mérito con Dios por alguna de tus obras. Quizás piensas que eres mejor que otros porque haces más obras para Dios. O quizás piensas que no puedes ayudar a otros porque ya le has dado todo a Dios. O quizás estás dando demasiada importancia a un hombre. O quizás no estás adorando a Dios como Él se merece. Y por ello tenemos este pasaje aquí en Marcos 7, del 1 al 23. Incluso el pasaje paralelo se encuentra en Mateo 15, del 1 al 20. Pero lo que nos enseña es que Dios tiene toda la autoridad. Es necesario obedecer a Dios. Una tradición nunca debe de tomar el lugar de la palabra de Dios. El único que juzga rectamente es Dios. Dios es el que conoce los corazones. Las reglas de los hombres no invalidan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Pero muchas veces, eso es lo que intentamos. Y ponemos en práctica reglas que nos ponemos a nosotros mismos, tradiciones que queremos seguir. Y entonces, de una forma exterior, decimos que adoramos a Dios y que le servimos, pero de forma interior, rompemos su ley. Y es que la hipocresía no funciona. Cuando tu regla, la regla que tú pones, o la tradición que tú pones, rompe la ley de Dios, no estás siguiendo la ley de Dios. No estás poniendo en práctica su palabra. Y por ello, no debes de invalidar la palabra de Dios por seguir tus tradiciones. Porque aquí en Marcos 7, vemos como los fariseos, y nos dice ahí en versículo 1, algunos de los escribas se han reunido y rodean a Jesús porque le quieren condenar, quieren intentar atraparle en algo y le rodean, y entonces nos indica el pasaje que le están observando, porque cuando saltan a preguntar a Jesús le están criticando sus discípulos, están criticando lo que al ser el maestro de los discípulos está criticando lo que les está enseñando. Y entonces ahí en versículo 1, aquí en Marcos 7, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea, está respondiendo Jesús, les dijo: ¡hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y aquí en este pasaje, aquí en Marcos 7, del 1 al 23, vemos cómo los fariseos intentan hacer que todos cumplan las tradiciones que han pasado de generación a generación. Y esas tradiciones vienen de interpretaciones de la Escritura, pero lo que hay que recordar es que no eran divinas. No venían de, no eran palabra de Dios. Por ello, vemos que Jesús automáticamente primero va directo al origen de su tradición. Para que vean la comparación. Lo que ellos están enfatizando, lo que ellos están diciendo que hay que seguir, y que ellos dicen que es obligatorio para todos los judíos, eso ha venido de un hombre. Y ellos están dispuestos a hacer todo lo posible para seguir las reglas de un hombre, pero están descuidando la palabra que viene de Dios. Y están dispuestos a poner sus tradiciones a tan alto, con tanta autoridad y tanto poder, que llega al punto de invalidar la palabra de Dios. Y por ello Jesús, lo primero que hace es ir directamente al origen de esa tradición que viene de los hombres. Y luego va y explica lo que realmente contamina al hombre. No es lo exterior, sino es el interior. Y hay que tener cuidado de lo que está dentro, ¿no? Y es el pecado que contamina al hombre. Y por ello hay que vivir en piedad, ¿no? Hay que, por fe, confiar en Jesús como Señor y Salvador, para que haya ese cambio interior, ¿no? Debe haber un cambio interior por fe. Pero entonces aquí vemos en Marcos 7, versículo 1, donde dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y básicamente lo que vemos aquí es esta oposición, esta opresión, cómo se juntan a una para oponerse a Jesús. También lo que notamos es esta presión que ocasionaban estos líderes religiosos, porque constantemente están a su alrededor buscando cómo dañarle, buscando cómo pillarle. Y es que muestra también la investigación y la observación meticulosa para aprender a Jesús, para deshacerse de él. Porque no le quieren seguir. Y entonces en versículo 2 dice que los cuales, ahí están observando a detalle, y os podéis imaginar, ahí estáis viviendo vuestra vida, y hay unas personas que están midiendo, os están observando de una forma detallada para ver si erráis, y os quieren pillar, y están como con un cuaderno, apuntando todo lo que hacéis mal, para luego llevárselo a los líderes religiosos en Jerusalén y decir, mira, han hecho estas cosas mal, entonces no pueden venir de Dios, ¿no? Y en versículo 2 dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahora, esas dos palabras, los condenaban, no está en el texto original, pero simplemente lo que está haciendo es, está explicando lo que están haciendo. Y esto no es, a lo que se refiere, es que no es una cuestión de higiene. No es que las manos estén sucias, simplemente no están siguiendo la tradición de purificarse de una forma ceremonial antes de comer. Y lo interesante es que en ninguna parte en la ley de Dios está un mandato para hacerlo. Simplemente es una tradición. Y lo interesante es que esta tradición venía de la ley, pero era específicamente para los sacerdotes o para alguien específico que tenía que purificarse como un leproso. Por ejemplo, ahí en Levítico 11, versículo 32, dice, todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo, será cosa de madera, vestido, piel, seco, de cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Entonces ahí, hablando de esos, incluso los instrumentos, ¿no? También en Levítico 15, versículo 11 al 12 dice, y todo aquel que tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua. Será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrantada, y toda vasija de madera será lavada con agua. En Levítico 16, del 24 al 26, dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Aquí está hablando del sacerdote. Dice, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará holocausto. O sea, para purificarse, para presentar el holocausto. Dice, y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Entonces ahí vemos el sacerdote, ¿no? Levítico 22, del 4 al 6. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres o el de varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que tocare será inmunda hasta la noche y comerá de las cosas sagradas antes, perdón, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Entonces, ahí menciona esa práctica de que debe de estar puro antes de comer, pero está hablando de un sacerdote, ¿vale? Había también los, como mencioné, los leprosos ahí en Levítico 14, del 7 al 8, donde dice, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. He leído todos esos pasajes para que veáis que esta práctica de lavar los utensilios, de lavar las manos, incluso el cuerpo completo, venía de Levítico, pero era para personas específicas, no para todos, no para todo el pueblo. Básicamente lo que habían hecho los judíos, les habían tomado estos textos de la importancia de lavarse y de purificarse, incluso como el sacerdote debía de purificarse antes de sacrificar y incluso antes de comer las cosas sagradas, de purificarse y lavar su cuerpo con agua, pues ellos habían tomado esos mandatos y los habían aplicado a todo el mundo para asegurarse de que nadie errara, de que nadie quebrantara la ley de Dios. Por ello era tan importante que leyéramos esos pasajes ahí en Levítico, viendo que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos habían hecho una tradición y lo habían comunicado de generación a generación, diciendo que esto era necesario, y lo obligaban como si tuviera la autoridad de la palabra de Dios. Pero no es así para nada. Por ello, realmente no es ningún problema para Jesús, no es ningún problema para los discípulos. Y ahí, volviendo aquí a Marcos 7, versículo 2, dice: los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y entonces, el problema que ellos tienen con los discípulos de Jesús, porque no ven a Jesús comer antes de lavarse las manos, lavarse las manos de una forma ritual, una ceremonia para purificarse, sino que los discípulos, el problema que ellos tienen es que no han seguido la enseñanza de los ancianos, no han seguido su tradición. Y lo que están haciendo es elevar la tradición de los ancianos por encima de los mandatos de Dios. Y Jesús se lo va a echar en la cara, se lo va a demostrar. Y aquí nos lo describe, aquí en Marcos 7, versículo 3, cuando nos explica lo que hacían los fariseos. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora, esas dos palabras, muchas veces, traduce básicamente la idea de cuidadosamente. Tener una forma específica en la cual debían de lavarse las manos en esta forma ritual. No es que estaban sucios, simplemente era un rito para purificarse. Y entonces dice que se aferraban a la tradición de los ancianos. Dice: si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Esa tradición simplemente se refiere a una enseñanza transmitida de generación a generación. Y lo interesante es que la ley de Dios no enseña, no instruye sobre lavarse las manos antes de comer, o sea, o purificarse de esta manera antes de comer cualquier cosa. Pero aquí vemos el texto que nos está enfatizando que estas, las tradiciones pervertidas de los líderes religiosos, que están diciendo que las deben de seguir a rajatabla porque lo han enseñado los ancianos y son tradiciones. Y entonces, ese es el problema, que tomaban las tradiciones y tomaban el lugar de los mandamientos de Dios. Llegando aquí al versículo 4, dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, a lo cual esa idea de no se lavan, es posible que incluso ahí indica que lavan su cuerpo completo, pero quizás simplemente se refiere a las manos, dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Ahora, ya lo ha enfatizado ahí en versículo 3, cuando dice que si muchas veces, o si cuidadosamente, no se lavan las manos, no comen. Pensando que si ellos tienen las manos sucias, o en este caso, no necesariamente sucias, sino inmundas, que no son puras, pues entonces, al comer algo, ellos se iban a hacer impuros ellos mismos. Y entonces eso dañaría su relación con Dios, ¿vale? Entonces, de una forma muy exterior, al querer purificarse exteriormente, están intentando demostrar a los demás que son muy santos, porque se aseguran de lavarse las manos, de hacer este rito constantemente antes de comer. Específicamente se lavan las manos para demostrar que son muy espirituales, porque quieren una relación perfecta con Dios, ¿no? Y de que no comen. Incluso dice: y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ahora en la ley vemos cómo es necesario purificar algunos de los utensilios. Lo leímos antes ahí en Levítico. Pero era para situaciones específicas, ¿no? Para el santuario, o si había un leproso en casa, pues había que limpiarlo. Había situaciones específicas. No todo el mundo tenía que lavar y hacer este rito de santificar algo en su casa. Al menos que fuera necesario. Pero aquí los están obligando como si fuera palabra de Dios, aunque no lo es. Y entonces vemos los fariseos. Y dice, los fariseos y todos los judíos que se aferran a la tradición de los ancianos. Y entonces no están dispuestos a comer al menos que lo hayan lavado. Y esos utensilios que menciona son utensilios que se usan para comer o para cocinar. Entonces, viendo la importancia de que ellos ponían a ser puros, pero la realidad solo era algo exterior. No se preocupaban por lo que había en su corazón, por lo que había en su interior. Ahora, me pareció interesante de que esta práctica se continúa haciendo hoy en día. Incluso estaba viendo sobre esta tradición específicamente de lavarse las manos antes de comer, o de hacer esta ceremonia de purificarse las manos antes de comer, porque los judíos hoy en día tienen se lavan las manos antes de ir a adorar, por ejemplo. Pero lo miré en internet, había una página web judía que lo estaban explicando, y lo voy a traducir porque estaba en inglés, pero lo que dice este judío explicando el porqué. Dice que la mesa es un altar y tú eres el sacerdote, y el plato y la comida del plato es el sacrificio que vas a ofrecer. Entonces, por eso debes de purificarte. Eso es lo que está explicando este judío. Dice, al hacer el ritual de lavarte las manos y al bendecir la comida, bueno, primero tienes que hacer el ritual de lavarte las manos, luego bendecir la comida de una manera específica, y entonces puedes empezar a comer. Y entonces dice que lo debes de hacer antes de comer. Debes de asegurarte de que cuando haces este rito, que tus manos ya están limpias, ¿vale? No pueden tener nada que obstruya el agua para que cubra tus manos completas. Incluso si tienes un anillo, que normalmente te lo quitas, tienes que quitar el anillo. Si normalmente mantienes el anillo puesto, entonces lo puedes dejar puesto porque ya es como parte de tu mano. Y hay una forma específica de lavarse las manos. Deben de tener un vaso o algo con el cual se echan las manos en cada mano, ¿vale? Y deben de llenar el vaso de agua, dependiendo si eres diestro o si eres zurdo, debes de hacerlo de una forma diferente. Pero básicamente la idea es que debes de echar el agua o derramar el agua sobre tu mano, que cubra tu mano completa, un mínimo de tres veces cada mano. Y luego, después de lavarte las manos, antes de tocar nada, debes de decir una bendición levantando tus manos en alto, y luego, después de frotar tus manos, ya puedes secarlas. Y más vale que no toques nada en tu camino hacia comer, ¿vale? Porque si no, lo vas a tener que hacer otra vez. Simplemente mostrando un poquito que incluso hoy en día este ritual se sigue haciendo con esta importancia, porque es una tradición de los hombres. Y entonces, conforme a la tradición, si no se lavan, no comen. Y si no se lavaban, es que tenían las manos impuras, y eso los iba a hacer impuros. Y entonces ahí en versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, están preguntando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí le están echando a la cara a Jesús esta tradición de los hombres. Y es insensato. completamente insensato. Sería tan insensato como intentando... Estaba pensando sobre cómo ilustrarlo para que lo podamos entender. Y obviamente las ilustraciones caen corto. Pero imaginaos que hay un colegio. Y hay un director de un colegio que deciden pintar la verja del patio, ¿no? Deciden pintarla verde y dicen, mira, por hoy los niños cuando salgan al patio no pueden estar a menos de 2 metros de distancia de la verja, no pueden jugar en la arena, no pueden jugar con agua, y poner un montón de reglas similares. No puede, tenemos que asegurarnos de que no toquen esa verja, de que no toquen esa cerca que va alrededor de la escuela, ¿no? Entonces no pueden jugar con pelota, no pueden saltar a la comba por si acaso se les va la cuerda o la comba y toca esa verja, ¿no? Y entonces ya cuando termina el trabajo, al día siguiente el director dice, mira, eso fue buena idea, mira, por si acaso vamos a seguir haciendo esta regla hoy. Y luego al día siguiente lo mismo. Y entonces empiezan a añadir reglas y llega un punto que pasan meses, pasan años, y esa regla que solamente era para un día y era para algo específico está impactando a todos, a gente que ni siquiera estaba ese día, o quizás ese director le mudan a otra escuela y pone las mismas reglas aunque ni siquiera haya que pintar esa verja o esa cerca. Viendo la insensatez de poner una regla que no tiene sentido, pero es muy similar a lo que está ocurriendo aquí, porque están poniendo reglas sobre algo específico para específicas personas en tiempos específicos y aplicándolo a todos en todo tiempo. Y entonces, por ello Jesús, aquí volviendo a Marcos 7, versículo 6, por ello Jesús le dice, ¡hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y primero aquí vemos que Jesús dirige su ataque al origen de la tradición, que es el hombre. O sea, son palabras de hombres, pero la están poniendo a la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces todo es exterior. Quieren que todo el mundo les vea lavándose las manos, como si realmente fueran puros, pero no se están preocupando por su corazón, por lo que está ocurriendo dentro. Y por ello le dice, mira, sois unos hipócritas, porque es como que os habéis puesto una máscara y estáis actuando de una forma diferente, aunque por dentro sois completamente diferentes a cómo actuáis. Y por ello usa este pasaje de Isaías 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso es lo que está ocurriendo. Prefieren seguir estas enseñanzas de los hombres, aunque solamente son hombres y no tienen la autoridad de Dios, pero las quieren seguir en vez de seguir la autoridad de Dios. Y entonces, versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora esas últimas frases, mencionando, esto es en versículo 8, mencionando los lavamientos de los jarros y de los otros utensilios, simplemente han copiado lo que estaba ahí en el versículo 4 para recordar, aunque no está en el texto original en esta posición, pero simplemente lo que han hecho es usar el parte del versículo 4, incluso también parte del versículo 13, cuando dice ahí al final del versículo 13, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Eso es lo que nos repite ahí en versículo 8. Hacéis otras muchas cosas semejantes, simplemente mostrando que ellos están dispuestos a dejar el mandamiento de Dios y a vivir como ellos quieren, seguir sus propias leyes y sus propias tradiciones. Es que hay una gran diferencia entre lo que dicen y lo que está en su corazón. Profesan seguir a Dios, pero en realidad están siguiendo al hombre. Y por ello ahí en versículo 7 dice, en vano, o sea, eso es vacío, sin resultado, sin sentido. En vano me honran, que es la idea de rendir culto, de adorar. Y muestra un contraste muy grande entre el mandamiento de Dios y la tradición del hombre. Porque el origen de la tradición es el hombre. Pero aún así ellos la enseñan como si tuviera toda la autoridad. Y esos detalles son numerosos. Por eso los mandan mandamientos de hombres. Como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque como nos dice allí el versículo 13, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mostrando que esto no solamente la única tradición que invalida o que rechaza la autoridad de Dios y su mandamiento, sino que tienen muchas de ellas, muchas tradiciones. Y entonces en versículo 9 dice, bien invalidáis. Ese término invalidar es la idea de rechazar, de abandonar, de dejar a un lado. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, básicamente lo que les está diciendo es, preferís seguir vuestra tradición a seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Porque alguien me lo ha enseñado y lo voy a seguir haciendo. Cuando la autoridad viene de Dios y hay que seguir sus mandamientos. Es una cosa tener una preferencia. Tú puedes tener una preferencia personal, pero si no viene de la Escritura, si no viene de la palabra de Dios, no se lo obligues a otro. Eso es básicamente lo que están haciendo. Su preferencia personal la están obligando sobre otros, que deben de purificarse antes de comer. Y por ello Jesús les da un ejemplo de cómo ellos invalidan un mandamiento de Dios para seguir su tradición. Y lo hace ahí en versículo 10, cuando dice, porque Moisés dijo, ahora sabemos que es palabra de Dios, que Dios le dio a Moisés para comunicarlo, para escribirlo, pero en versículo 10 dice, porque Moisés dijo, o sea, es palabra divina, que viene de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y aquí está usando dos pasajes. Un pasaje es en Éxodo 20, versículo 12, donde los 10 mandamientos nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es Éxodo 20, versículo 12. También está usando Éxodo 21, versículo 17, que enfatiza la importancia de honrar a los padres, porque dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Eso es Éxodo 21, versículo 17. O también en Levítico 20, versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso es Levítico 20, versículo 9. Entonces aquí, Jesús está usando esos pasajes, que es palabra de Dios. Dice, en versículo 10, esto es Marcos 7, 10, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pues debes de honrar a tus padres, ¿no? Debes de estar dispuestos a ayudarles cuando tengan necesidad. Debes de respetarles, debes de obedecerles. Y entonces, por ello, aquí vemos esta exhortación que todo el mundo diría, sí, yo no tengo ningún problema, yo honro a mis padres, yo los obedezco, yo los amo. Pero entonces se lo aplica directamente en versículo 11, cuando dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y entonces aquí vemos cómo están invalidando el mandamiento de Dios, que deben de honrar a sus padres. Y ahí en versículo 11, lo que están diciendo y le están obligando a las personas es, si ellos han hecho cualquier voto al templo, o si han hecho un voto a una dedicación a Dios para santificar algo, pues automáticamente ya no pueden ayudar a sus padres con aquello que han dado su voto, ¿vale? O que han dedicado. Porque ese término corbán, incluso ahí nos lo explica, quiere decir mi ofrenda a Dios. Eso es exactamente lo que significa corbán. Es ofrenda a Dios o es un voto religioso. Ahora, quizás se refiere que quizás ya han dado sus posesiones al templo y en teoría ya no los tienen disponibles. Pero lo más probable es que quizás han hecho un voto para darlo al templo. Aún lo tienen. Y aunque lo tienen, ellos dicen, perdona, sé que necesitas dinero, pero todo lo que tengo lo he dedicado a Dios. Incluso seguramente algunos se aprovechaban de eso, y cuando el padre tenía necesidad y esa persona no lo quería perder en el momento, lo que decía es, de repente se lo daba como un voto a Dios de que se lo daría, y entonces de repente ya no le puede ayudar a su padre. Entonces básicamente esa es la idea, que aquí lo que están haciendo es decir, cuando vienen los padres y una forma de mostrar honor hacia ellos es proveer para sus necesidades. Quizás tienen necesidades de comida, de dinero, de algo. Tienen alguna clase de necesidad, quizás puede ser incluso el tiempo que necesitan. Y tú dices, lo siento, pero no te puedo ayudar porque ya lo he dedicado a Dios. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están invalidando el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios, viene primero al voto que ha hecho el hombre. Porque el mandamiento de Dios dice, honra a tus padres. El voto que ha hecho el hombre, eso se tiene que aplicar a la ley, en el sentido de que debe de someterse a la ley de Dios primero. Y aunque haya hecho el voto, aunque haya entregado ese voto al templo, debe de primero honrar el mandamiento de Dios. Debe primero poner en práctica el mandamiento de Dios. Y por ello Cristo se lo está echando en la cara diciendo, mira, vosotros decís que está bien, incluso lo obligan. Porque luego los padres podían ir al templo y decir, mira, este no me quiere ayudar, está quebrantando la ley de Dios. Pero los sacerdotes, o incluso los fariseos y los escribas, estaban diciendo, no, él lo ha dedicado al templo. Y lo obligaban a dedicarlo al templo en vez de cumplir el mandamiento de Dios. Y de esa manera están quebrantando el mandamiento de Dios, siguiendo su propia tradición, sus propias reglas. Y este es uno de los ejemplos que Cristo les da, porque ellos habían nulificado el mandamiento de Dios y el hijo ya no estaba honrando a sus padres proveyendo para ellos. Y para la tradición fariseica, quebrantar el mandamiento de Dios en ese caso era obligatorio, porque debían de cumplir su voto, aunque el mandamiento de Dios tiene prioridad sobre los votos. Porque, claro, en Números 30, versículo 2, nos dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso es Números 30, versículo 2. O Deuteronomio 23, del 21 al 22, cuando dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes prometer algo rompiendo la ley de Dios. Debes de primero seguir el mandamiento de Dios, o si no, ese voto se invalida. Pero vemos esta tradición que habían puesto invalidando la palabra de Dios, como nos dice ahí versículo 13. invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y entonces añade esa frase cuando dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto solamente es un ejemplo de todas las tradiciones que tienen, que siguen comunicando, que invalidan la ley de Dios. Y está dando este ejemplo para mostrar que esa tradición que tienen antes de hacer esa ceremonia de lavarse las manos también es similar, que invalida el mandamiento de Dios al obligar a otros a hacer algo que Dios no ha puesto en su palabra. Y entonces en versículo 14 dice que llamando así a toda la multitud, entonces da a entender que la multitud está cerca, los puede llamar. Incluso en el pasaje paralelo, ahí en Mateo 15, del 12 al 14, los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él les respondió y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Dejadlos! Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es el pasaje paralelo ahí en Mateo 15, del 12 al 14. Y entonces ahora, Cristo explica a la multitud, y les dice, volviendo aquí a Marcos 7, versículo 14, dice, ¡oídme todos! ¡Entended! Ahí viendo que les habla con autoridad, que les va a enseñar algo, les va a enseñar la ley, la va a explicar y expandir para que la entiendan. Y realmente lo que está haciendo es cumplir la ley. Y en versículo 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y hay el versículo 16, cuando dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Otra vez aquí está... Esta frase no está en el lenguaje original, pero simplemente están enfatizando lo que nos dice ahí en versículo 14 de oídme todos, para que escuchen, que atiendan a lo que Dios el Hijo está diciendo. Y entonces lo explica ahí, dice, nada hay, versículo 15, fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y entonces lo va a explicar... Empezando en versículo 17, porque los discípulos están un poquito confusos de lo que está enseñando. Cuando dice, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Versículo 18, y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? O sea, a este punto ya deberían de haberlo entendido, solamente debían de meditar sobre ello y podrían entenderlo. Dice, ¿no entendéis? Esto es versículo 18. Que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y yo creo que entendemos ese concepto. Cuando tú comes algo, ¿dónde va? Va al estómago y luego sale del estómago y va a la letrina, ¿no? No toca el corazón, no te afecta de una manera espiritual. Es comida. Y eso es lo que Cristo está enseñando, diciendo, mira, esa purificación que hacéis de esa ceremonia anterior que Dios no ha enseñado, eso no te puede dañar. Eso no te puede hacer impuro. Incluso nos dice ahí, en versículo 19 al final, que Él estaba haciendo limpios todos los alimentos. Porque como sabemos ahí en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, Dios en su ley había puesto reglas alimenticias, ¿no?, para los judíos que debían de seguir. Pero aquí vemos como Jesús las hace limpias diciendo, mira, no te pueden impactar de una manera espiritual. Incluso en Hechos 10, del 14 al 15, cuando... Pedro dice, Señor, no puedo, cuando Dios le está diciendo, come, dice, no puedo, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿no? Viendo simplemente como que Cristo es el que cumple la ley, Él es el que expande la ley, es el que tiene la autoridad para hacerlo, y por ello aquí Cristo mismo está haciendo limpios todos los alimentos para quitar esas reglas alimenticias que tenían. Pero aquí les está diciendo, mira, lo que entra en tu corazón, eso no, perdón, lo que entra en tu vientre no contamina tu corazón. ¿Qué es lo que contamina el corazón? El pecado que tienes dentro, ya. Y por eso decía el versículo 20, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Y básicamente enseñando que el problema es el pecado en el corazón. Y eso es lo que nos describe el apóstol Pablo ahí en Romanos 7, del 14 al 25, cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es Romanos 7, del 14 al 25. Pero viendo la importancia de esa batalla espiritual que nos está demostrando ahí el apóstol Pablo, donde se da cuenta de que su cuerpo, su carne, quiere pecar, pero en su espíritu quiere servir a Dios, quiere depender de Dios, quiere hacer lo que es recto, y esa batalla espiritual. Y entonces a eso se refiere Cristo cuando dice, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso era ya en Marcos, Marcos 7, del 21 al 23, donde lo que Cristo está enseñando es, no lo que comes no te contamina, sino el pecado que tienes en ti es lo que te contamina. Entonces por ello debes de eliminar el pecado que hay en ti. Y nosotros sabemos que solamente es por el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Es esa batalla espiritual constante. Es la ayuda del Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. El pelear esta batalla espiritual. Pero aquí Cristo les está enseñando que mira, eso de la ceremonia de lavarse las manos no se lo deben de obligar a otros, porque eso no hace nada. Entonces por ahí los llama hipócritas, porque ellos quieren demostrar que son muy muy puros, muy santos, pero solamente lo hacen de una forma exterior y no batallan espiritualmente, sino que persisten en su pecado. Y entonces no son lo que aparentan, por eso son hipócritas. Y entonces aquí nos da una lista de pecados, ahí al final del pasaje, en Marcos 7, del 21 al 23, donde nos dice pecados que salen del corazón, ¿no? Los malos pensamientos, o sea, pensar lo que es incorrecto delante de Dios. Dice los adulterios, las fornicaciones, que tiene la idea de toda la inmoralidad, los homicidios, que es la idea de matar a alguien, los hurtos, es la idea de robar, las avaricias, que básicamente es la disposición de tener más de lo que es justo, las maldades, eso se refiere a hechos malévolos o iniquidades, el engaño, que es la idea de mentir, de fraude, dice la lascivia, que es la idea de sensualidad o inmoralidad abierta, o sea, no tienes límites morales, la lascivia, la envidia, la maledicencia, que es la idea de calumnia, de hablar mal de alguien, dice la soberbia, que es la idea de arrogancia, dice la insensatez, simplemente ser necio. ¿Por qué? Porque no temes a Dios y no tienes la sabiduría de Dios. Entonces, la insensatez, viviendo para el pecado. Versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y entonces vemos como Cristo está enseñando que no debemos de invalidar la palabra de Dios por nuestras propias tradiciones, por nuestras propias reglas, por lo que alguien nos ha dicho, o porque voy a seguir a esta persona y a sus preferencias personales, sino que debes de cumplir la palabra de Dios primero, porque Dios es el que tiene la autoridad. Es necesario obedecer a Dios. Una tradición nunca debe tomar el lugar de Dios. No debe tomar el lugar de la palabra de Dios. El único que juzga rectamente es Dios. Él conoce tu corazón. Las reglas de Dios, de los hombres, no invalidan la palabra de Dios. La hipocresía no funciona con Dios. Por ello, no invalides la palabra de Dios. Ahora, quizás estás aquí y solamente estás honrando a Dios con tus labios, de una forma exterior. Quizás tu corazón está apartado de Dios. O quizás estás poniendo más importancia a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Quizás obedeces más la palabra del hombre que la palabra de Dios. Quizás estás siguiendo un montón de reglas. Quizás estás intentando ganar mérito con Dios. Pero es que no debes de poner demasiada importancia a un hombre, sino que debes de adorar a Dios como Él se merece. Debes de obedecer su palabra en vez de seguir tus propias tradiciones. Entonces, no invalides la palabra de Dios por seguir tus tradiciones. Vamos a terminar en oración.